tema del SIMS es muy preocupante, más allá del tema de la acusación constitucional en contra del ministro Marco Antonio Ávila. Yo creo que el tema del SIMS hay que abordarlo con una mirada de Estado y una mirada también de mucha preocupación, porque el futuro de los niños, de los adolescentes, y la pregunta es, Paulina, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con estos chicos que no comprenden lo que leen? ¿Qué hacer con estos chicos que no saben las fórmulas básicas o las operaciones básicas de matemáticas? ¿Qué es tan básico en la vida cotidiana del día de hoy, Paulina?
Sí, bueno, en primera instancia tenemos que mirar un poco hacia atrás y empezar a ver qué hicimos también en el periodo de pandemia y también cuánto de lo que hicimos e intencionamos se reforzó luego cuando comenzamos con la presencialidad. En este caso, una de las principales dificultades que tuvimos, por supuesto, a nivel país, tuvo que ver con la conectividad de nuestros estudiantes, sobre todo en la región como de Los Lagos, que es una región muy fragmentada geográficamente, en donde hay comunidades apartadas donde incluso ni siquiera hoy día hay conectividad telefónica. Entonces, obviamente, el mantener el sistema educativo era todo un desafío y por eso era tan fundamental y vital volver lo más pronto posible a las escuelas cuando ya estaban dadas las condiciones, sobre todo desde la autoridad sanitaria, que era quienes señalaban la hoja de ruta. En ese sentido, hoy día tenemos una oportunidad que se ha construido también desde la pandemia, que tiene que ver con un currículum priorizado, un currículum que hace énfasis justamente en las habilidades básicas en el área de matemática y también en el área de la comprensión lectora. Lo importante acá es que pongamos la mirada y comuniquemos estratégicamente a las familias que, en primera instancia, los estudiantes tienen que volver a la sala de clases. Este año también hemos tenido altos índices de ausentismo escolar y eso sigue pegando y afecta directamente a las familias y sobre todo a los niños, a los estudiantes de condiciones y de estratos sociales mucho más bajos. Entonces tenemos que seguir incentivando. Esto es como la comunicación que hace la autoridad sanitaria, la comunicación de riesgo sanitario. Es importante seguir reforzando y lo han dicho todas las autoridades. Y en este caso en educación pasa lo mismo. Tenemos que tener un lenguaje claro, común, donde no podemos seguir permitiendo que se juegue con el porcentaje de ausentismo de los estudiantes de las comunidades educativas y, por otro lado, el compromiso fundamental de todos para fortalecer desde la educación pública los sectores particulares subvencionados. Hay que decir que el particular pagado no pagará nunca y siguen avanzando también a los mismos pasos que venían ya, Paulina, en el pasado previo a la pandemia.
Sí, ahora me voy con el diputado, porque el diputado, me imagino yo que la comisión tiene la oportunidad y tienen, cierto, la facultad de llamar al ministro, al subsecretario, subsecretaria, etcétera. Y la pregunta es la siguiente: ¿tú ves y sientes que hay un objetivo claro hoy en educación? Es decir, bajo la mirada del CIMSE que salió con su resultado la semana pasada, ¿se cambiaron los objetivos? ¿Se reformó, cierto, la carta de navegación del Ministerio de Educación? ¿O tú crees que hace más fuerza, o se hace necesario que el Ministerio diga, ¿sabe qué? Estamos mal y hay que rearmar toda nuestra política que teníamos antes de conocer el resultado del CIMSE. Héctor.
Bueno, también aprovecho de saludar a Paulina Lobos, gran panelista y una profesional de esta área. Yo lo más cerca que estuve de la pedagogía fue cuando fui alumno ayudante de esta gran profesional el día de hoy, pero en otras instancias. Saludar a la PDI, que está de aniversario hoy día.
Así es,
a la
90 años.
De comunicaciones, y también a la gran comuna de Llanquihue. Ahora, vamos al hueso, vamos al grano, como decimos acá. En el sur, sin duda, ha existido un manejo bastante tardío, bastante lento. Los resultados del CIMS aparecieron la última semana, por lo tanto, será materia de discusión durante estos próximos días en la comisión respectiva. Pero ha estado lento, la verdad que el ministerio ha estado lento, ya porque, por ejemplo, el plan de revitalización, de reinserción escolar, para llegar a aquellos niños, niñas, jóvenes que desertaron del sistema escolar, está recién comenzando los concursos para encontrar personas que estén a cargo de este proceso, trabajando con el SLEP, trabajando con los municipios, un encargado por provincia, un encargado regional. O sea, vamos a llegar al segundo semestre de un problema que partió hace prácticamente 3 años atrás, desde que comenzó la pandemia. Por lo tanto, aquí, más allá de conversar con el ministerio, que hay mucha gente que tiene la película bastante clara de cómo hacer las cosas, comparto lo que señaló la senadora Yana Probost hace algunos días atrás. Aquí también hay que llamar al ministro de Hacienda, porque hay voluntad, hay camiseta puesta, uno ve a los profesores, a los colegios particulares subvencionados, a la educación municipal, pero no están las lucas, y esto requiere una inyección de recursos muy, muy importante para poder hacernos cargo de la reinserción y, por supuesto, también de estos malos, pésimos resultados del CIMSA.
Hace dos semanas atrás, la alcaldesa de Providencia fue invitada por una comisión, creo que fue la Comisión de Educación del Senado, y entregó una radiografía de su comuna que no dista mucho de otras comunas del país. Y ella decía con mucha desazón de que hay problemas muy graves en Providencia en términos de, por ejemplo, los profesores, cómo entregar el conocimiento a los alumnos que están aventajados, cómo esa clase se hace una clase bastante difícil cuando hay niños con capacidades especiales que requieren una atención especial. Entonces ella decía, bueno, ¿a quién prefiere el profesor? ¿Prefiere el profesor a los que están un poquito más adelantados o para un poco y hace que los que están más atrás se nivelen con los que están más adelantados? ¿Qué hace con los niños con necesidades especiales o con capacidades especiales? Entonces hay un mundo en la sala que realmente es muy complejo, Paulina, y evidentemente esto también tiene que ver con un poco racionalizar, ¿cierto?, a lo que se llama el aula. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el profesor? ¿Cuáles son sus objetivos, Paulina? Porque en el fondo aquí el primer objetivo hoy, en primero básico, es que el niño sepa leer, ¿cierto?, y escribir. Eso es lo básico.
Sí, lo que pasa es que yo creo que no hay solo un mundo en la sala de clases, hay un mundo en educación y que como país nosotros tenemos que empezar a enfrentar con más seriedad y sin las peleas estrechas políticas de un sector u otro, porque yo soy una convencida que en el área de educación las decisiones más bien tienen que ser técnicas que políticas, y lo que hemos estado viendo en el último tiempo y sobre todo en cada uno de los cambios de gobierno, si esto viene de muchos años, tiene que ver con que cada vez que parte una nueva administración se borra con la mano lo que se ha escrito y obviamente se tiende a empezar desde cero como si la educación partiera desde ahí. Entonces tenemos que empezar a hacer uso de los instrumentos que tenemos en el Estado para, por ejemplo, mirar la educación desde los diagnósticos que existen estatales y no gubernamentales, no solo del gobierno, para entender dónde están las prioridades. Partimos el año pasado, por ejemplo, con una fuerte focalización para las jornadas no sexistas, que todavía nadie dice que hay temáticas ahí que no sean relevantes. El punto es qué es primero. Nosotros siempre en el Estado tenemos que entender que hay urgencias, que hay prioridades y que hoy día la prioridad tiene que estar puesta en la recuperación del aprendizaje. Eso tiene que hacerse rápido, a la brevedad. Entonces, recetas, Cristian, no existen en el ámbito de la educación porque cada docente va a tener que conocer cuál es su grupo curso que lo conforma. Desde la mirada técnico-pedagógica siempre va a haber una idea y una estrategia que tiene que ver, por ejemplo, con el diseño universal de aprendizaje, que hoy día lo que nos invita es hacer un trabajo colaborativo entre los docentes específicos de cada una de las asignaturas y los educadores de, en este caso, de educación especial. ¿Por qué? Porque desde esa mirada se puede construir un proceso de enseñanza-aprendizaje que va a ser atingente a cada uno de los estudiantes. En educación especial, no solo hay que mirar a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, también a aquellos que, por ejemplo, son más avanzados en el ámbito educativo y que también tienen que tener actividades adecuadas para ellos para seguir avanzando. No podemos tener esta lógica como país de frenar al que tiene un avance significativo para que espere a aquel que está más retrasado. Cada uno tiene un proceso de aprendizaje distinto y cada uno tiene que ser atendido en esa diversidad.
Paulina, una consulta. ¿Tú crees que es necesario, por ejemplo, hacer reforzamiento los días sábados en la mañana?
Yo creo que es necesario optimizar los tiempos dentro de un establecimiento educacional para que no se pierdan. No creo que sea necesario avanzar en un día más, en este caso sábado, porque también para un estudiante es muy importante la formación integral y por lo tanto solamente preocuparnos de matemática y lenguaje sin preocuparnos de las otras áreas del currículum va a atentar contra la salud mental y en este caso también con la salud física de nuestros estudiantes. Y sin duda hoy día necesitamos todos esos complementos. Entonces yo creo que no es un tema de más tiempo. Hay tiempo suficiente en el establecimiento educacional, pero ese tiempo tiene que ser aprovechado con un trabajo enfocado en la calidad de la educación.
Héctor, cuando tú hablabas sobre el tema del rol del ministro de Hacienda, que tiene que ver con las lucas, ¿cierto?, con las platas, ¿no pasará también por un tema de gestión de recursos? Porque uno hace un símil, un paralelo con salud. Y resulta que en los últimos 10 años se ha duplicado el presupuesto en salud. Hace 10 años atrás habían, no sé, 80.000 personas trabajando en salud. Hoy hay 177.000 y la salud sigue siendo la misma y las mismas quejas. Entonces, ¿no será gestión más que inyectar más recursos? Porque ahora, por ejemplo, tú mismo lo acabas de decir sobre el tema de la deserción escolar, se están abriendo concursos para que una persona vaya, me imagino yo, toque la puerta de una casa, vaya y diga, ¿sabe qué? ¿Por qué Juanito no viene a clase o no va al colegio? Me imagino que esa será una persona contrata o más recursos, ¿cierto? Más personas en el Estado para hacer una gestión que una de esas lo puede hacer el mismo colegio. ¿No tiene que ir con gestión, Héctor?
Creo que las dos cosas van de la mano y hay que poner ojo en las cifras porque a veces los números son nominales y no son reales. Todo ha subido y hasta las obras y veamos la crisis, empecemos a ver un tema que también hay que colocarle más que pura voluntad y más que puras reuniones. La escuela de Fresia allá en la tierra local de Paulina, el liceo de Frutillar, la escuela de Gabriela Mistral de Llanquihue, el liceo Carmela Carvajal de Osorno. O sea, esto está desbordándose por diversos motivos. Además, estamos hablando de muchos establecimientos que fueron construidos hace 60 años. ¿Cómo no van a entrar en crisis? Escuelas que fueron hechas bajo la Alianza para el Progreso con financiamiento norteamericano. Muchas de nuestras escuelas son fruto de aquella política gubernamental en el gobierno, ¿verdad?, de Alessandri y de Frei Montalva. Hay una crisis. Eso requiere recursos. Ya no requiere más partes.
Perfecto.
Requiere de escuelas modulares que estén preparadas y que circulen por la provincia mientras se construyen las otras escuelas, porque hoy día, te coloco el ejemplo de Fresia, que logramos una reunión con el Ministerio de Educación, con el ministro, tienen los niños 2 horas, 3 horas, y los del liceo, que están aceptando a los niños de la escuela de Fresia, están teniendo media jornada. O sea, hay un problema de verdad mayúsculo que requiere, comparto tu mirada, gestión, pero también requiere recursos y requiere también proactividad, porque insisto, este proyecto de revitalización, reinserción, recuperación, de tocar las puertas, como tú dices, porque en nuestra época era el hombre del saco, o era carabinero, el que era la amenaza de para que uno vaya a clases. Por otro lado, también hacer un llamado que el eslogan va más allá. Yo comparto la mirada que hoy día está en discusión, comparto la mirada que el derecho a la educación es un derecho prioritario de los padres, pero es un derecho obligación. Por lo tanto, a veces hay muchas personas que están escribiendo, es nuestro derecho, mucho en Facebook, pero no estamos mandando a los niños al colegio. Y disculpen porque hay familias que se pueden molestar, porque el derecho prioritario de los padres es mandar a los niños también al colegio. Reclamar cuando corresponde, con fuerza, porque no me gusta la política tanto, porque no me gusta que esto se esté desarrollando de tal manera, pero lo principal, y hoy día está ocurriendo, que las condiciones aún hay crisis, son mejores que nuestra época cuando había que caminar 4 o 5 kilómetros. Hoy día hay furgón escolar, hay mejores colegios, hay mejor infraestructura, pero los padres, los abuelos, los tíos, quien está a cargo de un niño, no lo está mandando al colegio, Cristian. Y esa es una verdad de una catedral que también requiere de nuestra contraparte hacer el llamado.
Exactamente, Héctor. Además también tiene que ver con la tecnología. La tecnología, por un lado, nos hace bien, por otro, nos hace muy mal, teniendo tanta tecnología, los niños andan con un celular y nuestros aprendizajes son muy bajos. Por último, Paulina, tú que también estás relacionada...
Mándame la tarea por WhatsApp nomás, pues ya no hay que transcribirla.
Por último, Paulina, tú que también eres parte del servicio local de educación. ¿El servicio va a aportar en parte la solución? ¿Es un servicio que tiene rango de solucionar problemas o es un gestor, un administrador?
No, yo tengo ahí mucha esperanza, debo decirlo. Yo soy una defensora de la instalación de los servicios públicos porque creo que si bien no tienen una receta mágica para partir, no va a ser fácil el año 1 ni el año 2 de ninguna instalación de un servicio público. Piensen ustedes, es un servicio público que parte abriendo una cuenta bancaria, o sea que no tiene nada, que parte desde cero y que depende mucho de la gestión previa que han realizado los municipios para ese traspaso. Pero sin duda, primero, los directores ejecutivos son primer nivel jerárquico. Eso ya marca una diferencia. Entonces sí tienen la posibilidad de tomar decisiones, sí pueden priorizar recursos para una u otra alternativa, pero sobre todo, y lo que es fundamental, pueden crear planes pedagógicos especiales y específicos para el territorio, con pertinencia territorial, contextualizados a lo que necesita cada una de las comunidades, y es lo que están haciendo hoy en día. A mí me consta, en este caso me toca ser miembro del comité directivo en representación, del gobierno regional de Los Lagos. Y tuvimos hace poco una reunión también con el gobernador Patricio Vallespín, en la que justamente veíamos el énfasis que tiene que darle el servicio local de este territorio, y tiene que ver con innovación educativa, con calidad educativa que vaya más allá de lo que hoy día se hace. Hoy día los niños no solo necesitan aprender, como ya decimos, matemáticas, lenguaje, que son, es el mínimo, pero de ahí en adelante necesitan primero desarrollar habilidades y competencias para un mundo que está cambiando, un mundo digital, un mundo que también va a estar interconectado mucho más aún a partir de la inteligencia artificial. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tener esa mirada en el territorio. Tenemos que ver la pertinencia en relación a los intereses de las familias. ¿Por qué una familia elige un establecimiento educacional y otro? Necesitamos recuperar la confianza para que las familias vean el valor de la educación. Una educación que seguramente, así como aquí el diputado Héctor Barría, como usted, Cristian, o como a mí, sí fue capaz de cambiarnos la vida. Una educación que da oportunidades, una educación que nos permite crecer. Y sobre todo, que es lo que más le digo yo a mis estudiantes en formación directiva, es que la educación, lo que necesitamos es que les otorgue las posibilidades para que el día de mañana, cuando los niños se transformen en adultos, lleven las riendas de su propia vida y tomen decisiones autónomas, sabiendo que de ellos depende su proyecto personal y que van a tener la posibilidad de ser felices. Y con eso mismo seguimos mejorando nosotros nuestra sociedad y empezamos un círculo virtuoso, más bien, de transformación como país, que es el que tanto queremos, de unión, transformación, donde comprendamos también, así como tenemos derechos, nuestros deberes.
Por último, Héctor, tú estás en la esfera política contingente y ya vimos la semana pasada o antepasada el tema de salud, ¿cierto?, con los virus, con el tema de las camas críticas, etcétera. Y la polémica de fondo, o el tema de fondo, tiene que ver con el tema de gestión y ser profesional, en términos de que pase cualquier gobierno, da lo mismo, siempre van a estar los mejores. Y esto también pasa en educación. ¿Por qué esos cambios constantes? Entonces, por ejemplo, aquí se sacó un chico de 38 años, puede haber tenido toda la preparación, ¿cierto?, académica, pero no tenía la experiencia, no tenía la capacidad. Y resulta que se toma a una persona ahora que tiene sobre 70 años, que ya había sido subsecretario durante el gobierno de Ricardo Lagos y tiene la experiencia. Entonces, ¿por qué desechar a los cuerpos, cierto, que tienen la capacidad, tienen la gestión, tienen la expertise, etcétera? Porque viene un gobierno X, después pasa otro gobierno, esa persona sale y viene otro. Y resulta que después los que pagan todos los platos rotos es la ciudadanía. ¿No podemos hacer un cuerpo profesional de gestores a nivel de educación también, Héctor, para el cierre?
Me parece una muy buena idea y creo que en esto tiene una especial relevancia el trabajo que desarrollan las agencias de calidad o la superintendencia, o en este caso el CPIP, una institución fundada hace muchos, muchos años que cumple una gran labor. Hay que avanzar a esa mirada. Comparto lo que señalas tú, Cristian, desde el punto de vista técnico, pero también me quiero quedar con... Necesitamos más Paulinas Lobos, pues necesitamos que ese mensaje de ganas, de entusiasmo... Y sé que ella es académica de muchos amigos míos que están sacando el magíster también en educación y me habla muy bien de Paulina, así que creo que esa combinación de colocar corazón, de colocar técnica, pero también esto tiene que ir acompañado de recursos, tiene que ir acompañado de muchos recursos, porque si no vamos a seguir con estas licitaciones eternas. Aquí hay niños que están perdiendo prácticamente 5 años, perdieron con pandemia 2 años, perdieron el año pasado y el antepasado, están perdiendo este, están teniendo clases 2-3 años, 2-3 horas, mejor dicho, al día. Requiere una inyección de recursos que incluso, aquí no es populismo, incluso debiera llevar a pensar en endeudamiento externo, porque aquí estamos hablando del futuro de las nuevas generaciones. ¿Qué va a pasar con estos niños? ¿Van a ser contratados el día de mañana? Oye, pero si tú egresaste, saliste de cuarto medio, post pandemia, ¿tendrás la preparación? ¿Tú estudiaste una carrera universitaria en pandemia, tendrás la preparación para contratarte? Aquí estamos hablando de algo grave que requiere una inversión mayúscula. Y, por supuesto, hay que colocar los indicadores y también hay que colocar también la fiscalización necesaria para que no se meta, ¿verdad?, el gato, ¿verdad?, a generar problemas en este tipo de inversión. Así que, bueno, muchas gracias por el contacto. Es un tema relevante, qué bueno que se hable acá, porque lamentablemente estos temas no son temas de matinales. Y estos son los temas importantes. Muchas gracias, Cristian, y saludos nuevamente a Paulina.
Estuvimos con Héctor Barría, diputado de la República, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, y con Paulina Lobos, académica, encargada de posgrados en la USS de Educación y también integrante del Servicio Local de Educación. Ella va a ser actor relevante en un par de años más. Gracias, Paulina. Un abrazo. Éxito.
Gracias a ustedes. Un abrazo también al diputado. Muchas gracias. Espero nos siga representando bien en la Comisión de Educación.
Chao, chao.